hay premios. Esto es Plato Fuerte. Estamos con ustedes hasta las 3 de la tarde, María.
Y estamos en comunicación, como les contaba, con Mercedes Marcó del Pont, la ex titular del Banco Central, y nos interesa muchísimo su opinión sobre las medidas que está tomando el gobierno. Hola, Mercedes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Aquí estamos más tranquilos que otros días, en el sentido de que por lo menos los mercados están, digamos, reaccionando bien en relación a los temas que más nos preocupan a nosotros, que somos, no sabemos nada de economía, o sabemos lo mínimo, somos periodistas. Sin embargo, algo hemos aprendido de que si los mercados o el dólar no sube o no sigue subiendo, hay chances de que haya menor inflación. Hasta ahí llegamos, Mercedes.
Y está bien, ¿no? Porque yo, ustedes saben que yo hace tiempo que vengo planteando que este tipo de regulaciones había que hacerlas, había que implementarlas antes, que da tristeza que se haya llegado a esta instancia donde la realidad se impone y entonces se apliquen después de haber generado tanto sufrimiento en términos de inflación, de precios de los alimentos, de aumento de la pobreza. ¿Por qué? Por cierto dogmatismo, a mi juicio, de decir no, esto es un tema que molesta a la clase media, cualquier regulación cambiaria. Y yo lo que advierto...
Es un dogmatismo para vos, a tu criterio, porque puede molestar a clase media, o es un dogmatismo ideológico de la libertad ante todo, liberamos todo.
Es una combinación de las dos cosas, es bueno ese punto, porque yo creo que es un tema que tenemos que discutir en Argentina, porque esto no se da en otros países normales del mundo, y los dólares son en la Argentina el precio del dólar es muy sensible para lo que vos planteabas de la inflación y sobre todo para los precios de los alimentos, y los dólares en cualquier economía normal del mundo se utilizan para hacer transacciones con el resto del mundo, de pagar una importación, de pagar una deuda, de remitir una utilidad. No he encontrado yo, la verdad que busqué países donde se usara tanto el dólar como un ahorro, como un
refugio.
Activo financiero.
Peor, como refugio.
Como refugio, claro, pero aún como refugio, y en situaciones, en otros países está muy regulado, sin ir más lejos, en Brasil está muy regulado el uso del dólar para otros fines que no tengan que ver con la actividad productiva, el funcionamiento productivo. El gobierno tuvo que tomar esta decisión porque si lo hubiera tomado antes no hubiera tenido que hacer ese default selectivo que hizo, que fue una mala decisión y que generó más nervios en el mercado, ¿sí? Quizás si hubiera tomado esa decisión de que los exportadores no podían especular cuando salen a vender, sino que tienen que vender los dólares, eso también hubiera descomprimido la presión de demanda.
Te hago una pregunta, ya que de esto hemos aprendido por lo menos por unos días los argentinos, no sé por cuánto tiempo porque no nos duran los aprendizajes. ¿Esto significa que gobierne quien gobierne, no funciona ni el cepo ni la libertad total en relación al dólar?
Yo creo que lo que hay que aprender es que, primero lo que hay que aprender es que la importancia que tiene el dólar, que para muchos obviamente todo es el problema de la inflación.
Que eso lo sabemos todos,
no, pero
el tema es qué hacemos con el dólar.
Se sigue repitiendo esto, ¿no? El problema es el déficit fiscal, es la cantidad de dinero, y quedó muy en claro que lo que pasa es que si el dólar se escapan todos los precios internos, y que es una prioridad de la política económica regular eso.
Para vos el principal problema es el dólar.
Yo creo que sí, que en una economía sobre todo muy dolarizada, muy bimonetaria como es la nuestra, el factor de decisivo a la hora de generar expectativas y de formar precios está muy vinculado al dólar. Que no es, como a veces dicen, es el salario, el costo salarial, es qué pasa con el dólar. Por eso hay que tranquilizarlo, un plan de estabilización necesita tranquilizar el dólar y por lo tanto necesita administrar y regular el uso del dólar. Así que bienvenido sea, aunque tardíamente se tome esta decisión, que haya generado esta tranquilidad. Yo me pregunto cómo sigue, ¿no? Porque la verdad que la situación ya es muy, muy, muy frágil, ¿no?
Sí, pero antes de que nos preguntemos cómo sigue, que me interesa un montón, me gustaría, y lo voy a intentar con todos los economistas, si es que pudiera haber un consenso de todos los rincones ideológicos de la Argentina, de poder ver que no sirve ni el cepo, ni la libertad absoluta, ni la liberación total.
¿Sabes lo que pasa, Manuel? El tema del cepo, que a mí me tocó vivir ese
por eso,
mote,
por eso
¿no? Del cepo. que siempre en economía, en Argentina, en el resto del mundo, a mí me pasó a hablar con todos los presidentes del Banco Central y presidentas del mundo y no entendían esto de que cómo en la Argentina usan el dólar para ahorro, que se venden dólares para ahorro, cómo hacen, porque esos dólares si no se producen genuinamente a través de las exportaciones o a través de la sustitución de importaciones o la inversión de riesgo, ¿cómo, de dónde salen esos dólares? El Banco Central no emite dólares, salen de la deuda. Y eso es lo que le pasó a Macri. Macri liberó todo y en vez de entrar dólares siguieron saliendo y saliendo. Por eso tuvimos que asumir la deuda enorme externa que hoy tiene la Argentina. Primero con los mercados y ahora con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando vos me preguntás, tenemos que aprender que no a la regulación cambiaria, yo creo, no sé si va a haber consenso, porque yo soy de las que creo que lo que hay que privilegiar es el mundo de la producción y del trabajo y el mercado interno, y que para eso es necesario que los dólares estén disponibles y hay que tratar de evitar esta cosa cíclica de endeudamientos sin mejorar capacidad de repago, que es la historia de los grandes endeudamientos de la Argentina desde la dictadura en adelante, ha estado vinculado a este proceso de fuga de capitales. Entonces, me parece que es bueno que lo discutamos, y lamentablemente el gobierno lo tuvo que poner no por una cuestión por convicción, sino por necesidad, como tiene que estar ahora subsidiando los combustibles, no por convicción, sino por necesidad, para que no se vaya el aumento del dólar a los precios de los combustibles. Lo que yo creo también es que estos parches sin convicción no alcanzan, porque mientras tanto la contracara, que es esta tasa de interés brutal, ¿no? El Banco Central volvió a subir la tasa de interés ayer, la volvió a subir la tasa de interés hoy, y sabemos que no hay economía que funcione con esta tasa de interés inconsistente, incompatible con cualquier actividad productiva.
A los dólares, y volvemos todos a los dólares, porque yo me pregunto, si están las reservas, ¿el temor de la gente es infundado?
El temor de la gente en que está retirando los depósitos, sí, a mi juicio es infundado. En eso, si bien yo no comulgo con lo que es la política de este gobierno, creo que en esto hay que ser muy serios y muy responsables.
¿Y cómo se hace para convencer a la gente o para explicarle a la gente que no hay problema con los dólares, que no hay por qué sacarlos porque hay esto que le explicamos todos los días, que hay encajes bancarios, que no es el 2001, que no se van a quedar encerrados? ¿Cómo se hace, Mercedes?
Y bueno, lo que pasa es que cuando ya hay tanto temor, hay tanta incertidumbre, cuando hay tanto miedo, hay memoria histórica, es difícil. Yo creo que estabilizar ayuda, estabilizar y calmar el mercado de cambios ayuda. Esos dólares, como vos bien decís, están en las reservas internacionales, están encajados, se están siendo una caja de seguridad. Yo creo que si se tranquiliza la situación, esos dólares pueden volver al sistema bancario, ¿no? Y volver a ser parte de las reservas internacionales. Acá hay un interrogante que tiene que ver que el gobierno dejó una ventana abierta, que los que no pueden comprar dólares para atesorar son las empresas, ¿sí? Pero sí lo pueden hacer las personas físicas, hasta 10.000 dólares. Y no es un monto menor, 10.000 dólares, ¿no? Los últimos datos del Banco Central indican que casi el 70% de las personas que compraron dólares en los últimos meses son hasta ese límite, ¿no? Y fueron, por ejemplo, en julio, que es el último dato, fueron 1.200 millones de dólares.
Mercedes, sí. Cecilia Boffred te saluda. ¿Vos hubieras puesto una referencia más baja?
Yo hubiera puesto una regulación también, porque si no nos quedamos entrampados en que no podemos bajar la tasa de interés, y hay que bajar la tasa de interés en la Argentina. ¿Y por qué no se puede bajar la tasa de interés? Porque si baja la tasa de interés, la gente se va a ir al dólar. Entonces estamos en esta encerrona que se resolvió solo parcialmente. Y eso es lo que creo que hay que mirar de cerca, porque si bien advierto que no hay ningún problema para que los ahorristas retiren sus depósitos, lo que puede seguir ocurriendo es que los depositantes a plazo fijo sigan retirando sus depósitos, claro, y dolarizándolos.
Exacto. Y eso es caída. ¿Y dónde hubieras puesto el límite para la compra de dólares?
Yo no sé. A mí lo que plantearía primero es cómo volvemos a poner en funcionamiento la economía, cómo bajamos la tasa de interés. Entonces, en función de eso, decir, bueno, ¿cuáles son las emergencias? La emergencia es la alimentaria, la emergencia es la de la salud, salud, la emergencia de que hay que empezar a producir y las pequeñas y medianas empresas tienen que dejar de cerrar. Entonces, ¿cómo se generan instrumentos, todos los instrumentos, toda la política macroeconómica? Sinceramente, y podrá ser muy políticamente incorrecto, la verdad es muy chiquito el segmento de los argentinos y las argentinas que pueden ahorrar en dólares y a costa del endeudamiento que estamos asumiendo los 44 millones de argentinos. Entonces, estas discusiones me parece que las tenemos que dar, sobre todo en situaciones muy, muy delicadas y muy frágiles como las que estamos viviendo, ¿no?
¿Cómo se hace para que en estas situaciones de dólar administrado, de compra de dólar administrado, no se abra una segunda ventana? Porque también en tu gestión, una de las cosas que pasó es que terminamos teniendo un dólar paralelo que funcionó como referencia para un montón de cosas en la economía.
Sí, ahí hay dos puntos. Un punto, efectivamente el dólar ilegal, el dólar paralelo, el dólar blue, como se lo quiera llamar, ya está empezando a subir, ¿no? Con la restricción que hubo para la compra de dólares para las empresas, para remitir utilidades, etcétera. Ahora, yo ahí quiero hacer una salvedad. El precio que se utiliza a la hora de formar precios, y eso lo sufrió el gobierno cuando dijo los precios ya estaban... ya estaban nivelados con el dólar ilegal, cuando sube, cuando liberan las regulaciones y el dólar se va, se escapa, en realidad los precios se escaparon y mostraron esa inflación que tuvimos en el año 2016, que no, que los precios ajustan fundamentalmente con el dólar del mercado formal. ¿Por qué? Porque es el que utilizan las empresas, por ejemplo, para pagar una importación, o si tienen que remitir una utilidad, o si tienen que liquidar una exportación. Ese es el dólar fundamental de referencia. Y no estoy diciendo que el dólar ilegal no genere expectativas, pero fundamentalmente los precios se forman con el dólar formal. Por eso es que es tan importante garantizar la estabilidad. ¿Va a haber contrapartida en términos de ampliación de la brecha con el dólar ilegal? Sí, seguramente, ya está ocurriendo, ¿no?
Mercedes, ¿estás trabajando cerca de alguno de los candidatos?
Estoy trabajando en la fundación que presido, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. Hace tiempo, sí, que venimos conversando y es un espacio muy amplio. Cecilia Todesca trabaja conmigo también y la verdad que venimos discutiendo todas estas cosas y sobre todo pensando en cómo a partir del 10 de diciembre podemos todos ayudar a pensar cómo se reconstruye este país maravilloso.
Un país que hay que reconstruir sin dogmatismos de ningún lado, ¿no?
Absolutamente.
¿Y sería ministra?
No. Yo la verdad es que a mí,
Sufi.
Ya yo creo, quiero aportar, porque la situación va a ser muy difícil. La verdad que todas las medidas que han venido tomando, y muchas han pateado los problemas para adelante, este esfuerzo selectivo, el grueso de los vencimientos cae en febrero. Quiero decir, ha sido una política, a mi juicio, más allá de la ideología, del dogmatismo, muy irresponsable.
Pero ahora, en estos momentos, ¿se siguen pateando los problemas o en estos momentos se están agarrando, ¿cómo se dice? Hay una frase, ¿no?
El toro por la
mano. Tomando
el toro
por la mano. Acá yo hago el gesto, pero no estoy en televisión.
Sí, yo creo,
agarrar el toro por
la mano. Por ejemplo, hay un dato, ¿no? Que el gobierno, por necesidad, por ejemplo, está subsidiando los combustibles. ¿Por qué?
Exacto.
Porque obviamente con la decisión de congelar los combustibles, se había paralizado toda la actividad en un área tan estratégica como es el del petróleo y gas. Entonces dijo, bueno, volvemos a los subsidios, que era lo que habían criticado tanto. Habían criticado tanto las regulaciones cambiarias y las están aplicando. Ahora, el default selectivo este es a mi juicio, una mala decisión que sí, que le dice, bueno, arreglate vos, ¿no? Pateo los vencimientos de grueso para febrero del año que viene. Todas estas políticas y medidas fiscales vencen en diciembre.
Bueno, a ver, es una costumbre en nuestro país y viene siempre de todos lados, de todos los políticos, estar simplemente cuidando el espacio y el tiempo que le corresponde. Ahora, pregunto, ¿vos suponés, Mercedes, estamos hablando con Mercedes Marcó del Pont, la ex titular del Banco Central, entre tantas cosas, con la economista, ¿vos suponés que el banco va a entregar, el Fondo Monetario va a entregar los 5.400 millones de la deuda?
Los
5.400 millones que nos sirven para pagar la deuda.
Claro, son 5.400 millones, que sería el desembolso último grande,
sí,
que tiene,
exacto,
el Fondo Monetario. Se va a tratar en las próximas semanas. Es un interrogante. Entiendo que sí, porque la verdad que el fondo viene muy jugado. El fondo ha sido un gran corresponsable de esta situación crítica, otra vez, ¿no? No es nuevo en lo que ha sido el rol del fondo, lamentablemente, en la Argentina. Creo que si no lo desembolsara, podría generar un cimbronazo todavía peor. En eso, a lo mejor, se retrasan un poco en lo que era el timing original, ¿no? Pero creo que sí, que finalmente el directorio va a aprobar, y bienvenido sea, sobre todo para el que tenga que hacerse cargo del país a partir del 10 de diciembre, que esos dólares sigan estando en reservas y generando capacidad de repago de la deuda y no se hayan fugado.
Cuando vos decís finalmente, ¿qué significa? ¿Que se va a tomar más tiempo para considerarlo? Porque se supone que este mes tendría que desembolsar.
Sí, claro, pero todavía no empezó la admisión técnica, y eso lleva tiempo, pero qué sé yo, será antes de octubre, se supone que tiene que ser antes de octubre, ¿no?
Uh-huh. Claramente. ¿Hay algunas medidas que serán temporarias, o si vos estuvieras el año que viene, las mantendrías, de estas medidas que se están tomando?
Bueno, yo creo que hay que discutir, y por ejemplo, claramente la administración de la escasez de dólares va a ser un tema que va a estar en la agenda, pero también la cuestión de cosas que hay que abordarlas más integralmente. Por ejemplo, este tema del descuento de IVA para algunos productos, etcétera. Creo que emergencia alimentaria vamos a tener que discutir, porque la situación de hambre es muy, muy grave. Yo pienso que es siempre mejor devolver el IVA más que desgravar, que eso generalmente es un efecto muy, muy, muy corto que tiene sobre los precios de los alimentos. Creo que una gran discusión que se viene claramente es con el Fondo Monetario Internacional, cómo se plantea una agenda distinta a la que viene planteando este gobierno, que es la agenda del ajuste, que es la agenda de la pimba financiera, y se plantea la prioridad del crecimiento para mejorar la capacidad de repago. Eso creo que va a ser una discusión importante, dura, y en ese sentido no es menor que el fondo tome nota que ha sido corresponsable. Por eso yo hago tanto énfasis en eso, ¿no? El fondo tiene prohibido por su estatuto financiar la fuga, y es lo que ha hecho hasta el momento. Entonces, me parece que esa discusión va a ser muy, muy importante, y por eso es muy importante tener también consenso social, consenso político, consenso sectorial a la hora de encarar esa discusión, ¿no?
Ahora, Mario Blecher dijo en las últimas horas algo absolutamente realista, ¿no? Gobierne quien gobierne, al haber tanta incertidumbre en la Argentina desde hace tantos años, nadie va a invertir en un lugar donde se dice una cosa y se hace otra todo el tiempo. No estoy hablando de estos meses, y no sería justo que habláramos solamente de estos meses.
Yo creo que se invierte en aquellos lugares donde, primero, hay condiciones de rentabilidad. La inversión que nos interesa, la que a mí me interesa, la que nos interesa a nosotros, que es la inversión reproductiva, ¿no? Entonces, hay una situación muy puntual, que hoy la capacidad instalada de la industria está en niveles muy, 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 muy bajos de utilización. Estamos casi con un 50% de capacidad instalada ociosa. Entonces, eso también abre una puerta importante. ¿Por qué? Porque si no se recompone la capacidad de demanda interna, de consumo interno, hay capacidades ya instaladas que pueden empezar a funcionar. Y esa es parte de la discusión también con el sector empresario. ¿Cómo recuperan rentabilidad en la actividad productiva, no en la financiera, a partir de aumentar la producción y no de aumentar los precios? Eso creo que es parte de este contrato ciudadano del que estamos hablando. Y obviamente la inversión reproductiva va a venir de la previsibilidad y de las expectativas que haya acerca de qué va a pasar con la economía argentina. Es muy difícil invertir en una economía donde el primer día de este gobierno la mejor rentabilidad venía del negocio financiero.
Lo entendemos, pero ¿no? Yo estoy tratando de que miremos un poquito la perspectiva, ¿no? Es difícil invertir en la Argentina, no, una perspectiva previa a este gobierno, lo que venimos hablando con todos los economistas con los que hablamos, intentando ver lo difícil que es la Argentina. Ayer Emanuel Álvarez Agis decía, y me pareció importantísimo destacarlo y lo vuelvo a destacar, yo no tuve la grandeza de la CUNSA de consultar o empezar a conversar con otros economistas cuando yo estuve como viceministro de Axel Kicillof, en el sentido de poder ver los propios errores. Argentina, así como está, es inviable, Mercedes. Así no importa solo este gobierno.
Yo creo que tenemos que tener mucha capacidad autocrítica, pero también hay que, quiero decir, existen las concepciones ideológicas, existen las teorías económicas, y las teorías económicas siempre son, las explicaciones acerca de lo que pasa con la economía, siempre son funcionales a determinados intereses. Por eso, cuando explicamos la inflación, no es neutro si decimos que el problema de la inflación son los salarios o que el problema de la inflación es el gasto público. ¿Por qué? Porque automáticamente la receta es, bueno, no aumenten los salarios, sino aumente el gasto público. Y en realidad es un sesgo ideológico. Yo soy de las que pienso que no, que la inflación tiene que ver más con esta cuestión del dólar, que tiene que ver qué pasa con la oferta, con la concentración, con la insuficiente inversión, y esa tiene que ser una prioridad. Y eso quizás es una de las debilidades que tuvo el kirchnerismo. En la última etapa, después de la crisis financiera internacional, cuando empezaron a faltar dólares, también se debilitó mucho el proceso de inversión interna. Y esta, bueno, esto se continuó a lo largo de estos años y va a ser uno de los grandes desafíos, y es parte de esto del contrato social. ¿Cómo generamos políticas, pero que vayan, que del otro lado del mostrador tengamos actores, empresarios, comprometidos e involucrados en esta, en este desafío enorme que es de volver a crecer, y volver a industrializar y de resolver la restricción externa? Y esos son condiciones fundamentales para garantizar la estabilidad.
Pensando en el país que se viene también, la gente no conoce a Cecilia Todesca, y vos dijiste que trabajás con Cecilia Todesca, ¿no? Yo conozco mucho a su papá, ha venido aquí al estudio varias veces, le he hecho notas de toda la vida, con Cecilia a veces chateo por WhatsApp, pero ¿cuál es la expertise de Cecilia Todesca dentro de la economía?
Cecilia fue mi jefa de gabinete en el Banco Central durante 4 años.
Por eso te pregunto.
Y ella es una economista muy, muy, muy formada. Bueno, trabajó también en el Fondo Internacional, pero está muy vinculada también a lo que es el análisis macroeconómico, con este sesgo de la importancia que tiene el tema del productivo, ¿no? Del desarrollo. Es una economista vinculada e involucrada con la problemática del desarrollo, y muy, muy, muy formada, y con una enorme vocación de y apertura mental. Es una gran economista.
Sí. Debe serlo, porque es una familia donde cada uno, como me explicó su papá, vota a un candidato distinto y donde conviven con muchísimo amor. Tienen una historia preciosa que algún día espero poder contar con ella, digo, en vivo. Y bueno, te lo preguntaba, no sabemos que fue tu jefa de gabinete, pero ahora tiene el perfil mucho más alto, pues salen todas las fotos, básicamente.
Sí, ¿no? sí, está trabajando mucho, está codo a codo con Alberto, y bueno, es parte de ese espacio. Insisto, un espacio amplio, un espacio que tiene que ver un poco con esto que vos planteás de abrir, de dialogar, de intercambiar, de tener capacidad de escuchar. Y eso no significa de tener orientaciones o concepciones de los problemas.
Algo que era imposible. Recuerdo cuando en los años del kirchnerismo más duro, digamos, donde vos fuiste funcionaria en tiempos de Cristina, donde había tanta grieta, qué difícil era. Yo tenía un espacio, muchos años lo tuve, que se llamó Argentina para Armar, en TN, donde venían, estuvo Axel Kicillof, por ejemplo, pero es muy difícil que vinieran, salvo algunas personas, por ejemplo, a lo que se llama los medios hegemónicos, que era nada más donde yo trabajo, que vinieran con otras miradas, ¿no? Como, por ejemplo, digo, con miradas contrapuestas. Yo tuve la suerte de tener a muchos, pero era muy complicado. Ojalá podamos conversar todos con todos, ¿no?
Creo que esto es un signo de una necesidad. Creo que la sociedad lo ha pedido, y que creo que ese, el gesto de Cristina de correrse y decir, bueno, Alberto, vos que sos esta persona que va a poder ir reparando todas estas divisiones y esta cosa que no hace bien a nadie, creo que ha demostrado esta capacidad de diálogo, de unidad y de consenso.
Ojalá así sea. Por ahora es una expresión de deseo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa si en el caso en que sean gobierno, porque lo que uno ve es que es muy complicado, y que en todos los casos, también lo tenemos que decir en Cambiemos, hay dirigentes que se abroquelan, que se cierran, que al finalmente terminan rodeados simplemente por, sobre todo los más importantes, por su propio entorno. Cecilia.
Sí, quería volver un poquito a la economía y Mercedes hablaba de la herencia. Quería preguntarle específicamente un poco eso, ¿no? ¿Qué piensa de cómo va, cómo es la economía que va a heredar Alberto en términos de reservas, inflación, dólar? ¿Qué proyecciones tiene usted para fin de año?
Bueno, a mí yo mucho futurismo en general trato de no hacer, ¿no? Pero sí de lo que son las tendencias, y todavía faltan muchos meses para diciembre. Yo espero que se logre, con estas pocas medidas, se logre estabilizar, pero tengo mis interrogantes acerca de qué va a pasar, porque, insisto, la situación de restricción de dólares es muy, muy fuerte. Entonces, lo que es casi obvio es que la situación de endeudamiento va a ser delicada, y por eso así ponía el énfasis en que parte de ese endeudamiento, ¿no? Cuando Alberto dice tantas veces, la verdad que no nos pregunten más, nosotros vamos a respetar las obligaciones, siempre este espacio político respetó y los contratos y las obligaciones y todo lo que fue el proceso de reestructuración de la deuda en su momento, de deudas anteriores tomadas por otros gobiernos. Eso no nadie está pensando en un default, por eso que criticamos este default, yo personalmente critico, ¿no?, este default selectivo. Ahora, el tema de la deuda no es tanto con el sector privado, sino es la discusión con el Fondo Monetario, que me parece que esa va a ser la más decisiva, en el marco de una situación fiscal muy, muy, muy acotada, muy incondicionada, porque el ajuste ha sido muy fuerte y los niveles de interés de la deuda también son muy importantes. O sea que yo creo que hay que replantear toda la política económica, y particularmente lo que más conozco y lo que más he trabajado es el rol del Banco Central, ¿no? Esta cosa de que el Banco Central se ha apartado de lo que es uno de sus objetivos fundamentales, que es interesarse por lo que pasa.